Bienvenidos de nuevo a Las Encrucijadas, este espacio dentro del Estado Mental Radio en el que tratamos diversos temas alrededor de las ciencias sociales. En el programa de hoy hablaremos sobre el libro El movimiento alternativo en la RFA, el caso de Berlín, de Ramón Fernández Durán, que fue publicado en el año 85 y que hemos digitalizado junto al número 9 de la revista. Es un libro que refleja muy bien el proceso sociohistórico que conforma los movimientos autónomos de Berlín de aquella época, y un poco desde los años 60, el auge, ramificación, reflujo, institucionalización, y algo que tiene bastante miga para pensar la coyuntura actual en el ciclo abierto a partir del 15M en España. Y bueno, hoy nos acompañan Ana Hernando, militante feminista y compañera de Ramón Fernández Durán. Hola, Ana.
Hola.
Jacobo Rivero, periodista y escritor, que recientemente ha publicado Podemos, Objetivo Asaltar los Cielos. Hola, Jacobo.
Hola, buenas.
Y también Ramón Adel, que es profesor de sociología en la UNED.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, ellos tres han hecho una introducción a esta edición digital del libro. Y bueno, para empezar a ponernos en situación, un poco sobre el contexto de publicación del libro, el compañero Néstor ha grabado una breve entrevista con Sejo Carrascosa, que colaboró en la edición y en la distribución del libro cuando se publicó en La Idea, y eso se graba en Vitoria, en Alavedi y Ratia. Bueno, nos dejamos con ellos.
Quisiera que me hablases un poco de hace 30 años, ¿no? Del contexto ese que había hace 30 años, pues el ambiente social, político y militante, un poco el movimiento autónomo de aquellos años.
Bien, bueno, en aquella época creo que se vivía aquello que se había llamado el desencanto. El desencanto era que después que ganaron las elecciones el Partido Socialista Obrero Español en el año 82, creo que fue, verdaderamente hubo un reflujo muy, muy, muy grande de lo que fue todo el... toda la militancia. Aquí influyeron varios factores. Primero, una gran desilusión, yo creo, de la gente, que tenía muchas más ilusiones puestas en que hubiera un cambio mucho más radical, eso que se llamaba la transición y que ahora estamos cuestionando algunos. Y por otro lado también las políticas neoliberales que puso el PSOE, lo que supusieron una bastante crisis con un aumento enorme del paro. Esto unido también a la proliferación del uso de drogas, sobre todo heroína, pues verdaderamente nos encontrábamos en un espacio-tiempo bastante, bastante crítico. El movimiento autónomo y los diferentes movimientos que podía haber de respuesta al sistema eran bastante pequeños, pero se seguía funcionando. Entonces lo único que había más como armazón, yo creo que era más el movimiento anti-OTAN, podría ser el ecologismo, digamos que había habido un flujo desde movimientos de partidos autónomos o anarquistas a este tipo de movimientos como podría ser el anti-OTAN o el ecologismo. Y entonces ya digo que era bastante, bastante pequeño. Ramón, que era un entusiasta y un optimista, pues había hecho unos cuantos viajes a Berlín para aprender, había ido a aprender alemán, Italia, tomar nota de lo que pasaba. Hay que recordar que en aquella época la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana eran dos estados separados. Berlín estaba en un enclave, una isla en la República Democrática Alemana, y en él se daban unas experiencias alternativas que resultaban, cuando menos para todo el resto de movimiento alternativo europeo, especialmente europeo, verdaderamente pues eran experiencias bastante deseables, ¿no? Entonces Ramón venía, nos contaba todo lo que veía que estaba pasando allí, y se le ocurrió lo de publicarlo en un libro, que es este libro.
Quería que me hablaras ahora de cómo sale adelante este libro, ¿no? Porque tú tenías un papel pues de realizar el estudio de mercado, la edición y la distribución, ¿no? Si no me equivoco. Y pues quería saber un poco eso, cómo se distribuye, cómo sale el libro adelante.
Ramón presumía mucho que era un proceso autogestionario, en cierta medida, por supuesto, lo era, ya que nos juntábamos, pues yo había tenido una librería, en aquella época estaba trabajando en una editorial, digamos que conocía algo del mercado editorial que podía haber. Y luego, pues, diferentes colegas, ¿no? Como el caso de Agus, que era un chaval arquitecto, pero que era el que diseñaba todo el tipo de propaganda y carteles, la cuestión anti-OTAN, Entonces, digamos que nos juntamos un grupo de gente, o más bien Ramón nos juntó, Ramón fue un poco el crisol para que nos juntáramos e hiciéramos entre él. Él lo escribía, él ponía documentación gráfica que había traído a Berlín. Hay que recordar que esto es muy importante, este libro supuso a nivel gráfico una gran explosión de todo lo que iba a ser luego verdaderamente las imágenes de lo que iban a ser el movimiento alternativo, desde la misma portada con el Gudari aquel con un pasamontañas y tal, a diferentes pegatinas que había por dentro o manifestaciones que se organizaban. Y entonces yo creo que el libro abundaba mucho de este material gráfico que era muy, muy, muy gustoso y muy atractivo para la gente. De hecho, luego la gente, al cabo de los años, siempre te recordaba de ese libro cómo había sacado miles de pegatinas y miles de cosas. Entonces, ya digo, fue un proceso un poquito autogestionado. Yo estaba en contacto entonces también con diferentes imprentas, pues bastante, cuando digo hablo de imprentas no me estoy hablando de grandes imprentas, sino a pequeñas maquinitas y tal, porque todavía había habido una eclosión de la propaganda, como habíamos pasado del franquismo con la censura. Entonces todavía quedaban, digamos, pequeñas imprentas que eran las que nutrían los diferentes movimientos y partidos que estaban en contra del régimen en aquella época. El fotomontaje era un señor del Partido Comunista de los Pueblos de España. Entonces, bueno, a Ramón le gustaba mucho eso de que estuviéramos cada uno de nuestra padre y nuestra madre y que hiciéramos en común todo esto. El dinero lo puso Ramón y la cuestión de la distribución, pues en Madrid me encargué yo personalmente, digamos, de llevar los libros, que no eran tanto las librerías ni tanto los espacios donde podían estar. Luego también, digamos, que contactar con diferentes librerías o diferentes grupos del resto del Estado español, pues también nos resultaba fácil mandarlos. Y además luego hicimos unas presentaciones del libro, nos cogimos el coche, nos fuimos a Agur, Ramón y yo, a recorrernos bastante el Estado y presentar el libro, con lo cual también lo dábamos a conocer con diferentes colegas y gracias a eso, digamos que el libro pudo distribuirse bastante bien. Luego apareció en un boletín en la editorial que yo estaba, que distribuíamos libros diferentes a un nivel nacional e internacional, y entonces ahí mismo también le pusimos para ofertarlo, por si la gente lo quería comprar. Nunca hice los grandes cálculos del mercado, de cuántos se vendieron, lo ignoro, pero vamos, sé que verdaderamente desaparecieron casi todos los ejemplares en todas partes, o sea que supongo que el tipo de venta sería bueno.
Y claro, una vez hecha esta distribución, quería que me hablases un poco cuál fue la motivación de, o sea, a qué necesidad respondía la creación de este libro y también después de esa distribución, ¿cómo consideras que influyó la distribución de este libro, ¿no? O sea, el contenido de alguna manera respondía a alguna necesidad de los movimientos sociales o...
Sí, yo creo que había una rearticulación bastante grande de lo que podía ser el movimiento autónomo en la época, que el movimiento autónomo en todo el Estado, no solo aquí en las galerías, sino en todo el Estado, era bastante diverso, muy, muy, muy heterogéneo. Casi lo que te caracterizaba era no somos esto y no lo que éramos, o sea, nos... éramos por negativa, era por negación. Entonces yo creo que sí era necesario, porque realmente, insisto, en esos tiempos estábamos muy, 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 el movimiento autónomo era muy, muy pequeño y con muy pocas fuerzas, pero aún así pues hacían cosas. El libro este sí sirvió para unificar bastante, pues supongo, el tipo de relaciones entre unas partes del Estado y otras, entre diferentes ciudades, y sobre todo también estamos hablando de que era hace 30 años. Ahora mismo tenemos internet, tenemos un montón de medios, pero en aquella época verdaderamente todavía seguíamos con los medios impresos, había radios incipientes y tal para alternativas o contrainformativas que se llamaban entonces, pero yo creo que era bastante pequeño. Entonces el libro esto sí que en un momento dado cualquier tipo de objeto, de documentación, de texto, de discurso que pudiera salir, podía servir un poco como una especie de tela de araña para que diferentes sectores se pudieran relacionar entre él. También era importante porque el caso de Berlín, que era paradigmático para todos los que éramos autónomos, pues, movimientos o el movimiento Ocupa, por ejemplo, movimiento de las mujeres, movimiento de salud pública, había en Berlín entonces, era un gran crisol de donde se estaban produciendo un montón de experiencias únicas y alternativas debidas a su particularidad de que era un Landstat, pero era una ciudad-estado en la cual se permitían bastantes cosas. La primera de ellas era que cuando se iba a Berlín los alemanes no hacían la mili, los de RFA. Entonces eso ya, digamos que el irse a Berlín, ya la gente que se iba a Berlín por no hacer la mili, ya se le se le apreciaba algún tipo de conciencia, ¿no? Entonces ver cómo todas esas cosas se podían producir justo cuando aquí estábamos en un reflejo, en un reflujo muy, muy grande, verdaderamente, con una desilusión muy grande, un desencanto muy grande, debido a las políticas neoliberales que el Partido Socialista tenía, pues yo creo que sirvió bastante como para fortalecer, de hecho, las incipientes ocupaciones que estaban surgiendo en todo el Estado. También no quiero hablar de cosas que no conozca, porque digo todo el Estado a veces con mucha frivolidad, ¿no? Sobre todo me refiero a Madrid, que era donde yo estaba. Este libro sí también suponía, pues, no sé cómo decirlo, pero sí te daba un poco como más energías para seguir practicando este tipo de alternativas de vida y alternativas a la economía y a la vida cotidiana que suponían las ocupaciones. Entonces, ese libro sí que verdaderamente para los sectores ocupas era un poco Biblia, en el sentido de que todo lo que se podía hacer a través de la autogestión y la ocupación era mucho más importante y grande. Entonces yo creo que eso sí que por lo menos ahí sí que sirvió un poco interesante para ver que no solo las ocupaciones se planteaban como ocupar unos espacios para hacer centros sociales o vida, todavía estaba aquello de si era, se ocupaba para vivir o se ocupaba para hacer cosas. Entonces yo creo que con esto sí que se dio un salto importante a decir, bueno, no vamos a ocupar para hacer centros sociales, ajenamente a que luego hubiera otro tipo de ocupaciones que fueran más soluciones a problemas de vivienda. Entonces eso creo que sí que era interesante, porque a partir de ahí sí que se copiaban, digamos, modelos que había en Berlín, donde en cual esos centros sociales se ampliaban mucho más hacia la sociedad, abriendo nuevas vías de crítica.
Pues, Tejo, pues muchas gracias por haberte arrimado hasta aquí para contarnos tu relato de este libro.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was Ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wär doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Rest und Musch aus Kreuzberg raus. Letzten Montag fragt Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, die wollen das auch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Britannien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch erst mit Schmidt und Brest und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut.
Bueno, sonaba Raushaus Song de Ton Steiner Serben, una canción emblemática del movimiento de ocupación en Berlín. Pero bueno, antes que nada, por ir poniendo más en situación el libro, una pregunta general, no sé quién querrá responder primero, pero lo que planteaba Sejo un poco de la perspectiva de los movimientos sociales que tenía Ramón, un poco le gustaba juntar a cada uno de nuestra padre y de nuestra madre, y esa idea de juntar diversos movimientos hacia una idea de transformación, una confluencia, ¿no?, de la que tanto se habla. Un poco era introducir eso, cuál es la perspectiva de Ramón sobre los movimientos sociales y toda esta confluencia del movimiento autónomo.
Bueno, no sé, yo creo que es exactamente eso, ¿no?, lo que tú has dicho. Yo creo que Ramón no entendía la posibilidad de un cambio social sin la confluencia y el mestizaje de todos los movimientos sociales, ¿no? Como que estábamos condenados a entendernos si queríamos realmente dar ese paso adelante. Yo creo que en toda su trayectoria militante siempre ha cumplido un papel, digamos, aglutinador de cosas que parecían en un principio imposible de juntarse, ¿no?
Yo siempre tenía la sensación, y sigo teniéndolo pensando en Ramón, que nos enseñó, por lo menos a los que éramos como más jovencitos, una forma de estar. Una forma de estar en relación a los demás y a los demás grupos, y a la forma de articularnos y de cuidarnos también, ¿no? Una forma de estar que a veces echa mucho de menos en la política, porque es muy complicada, muy compleja, siempre hay como muchos roces, muchas dificultades, ¿no? Pero siempre recuerdo de Ramón como ese acompañar todos los procesos, intentar aprender de cada uno de ellos, escuchar mucho y tender puentes, ¿no? Y esto, que es una expresión que está un poco manida ya, lo de tender puentes, en su caso era a través de él mismo, ¿no? No era una cuestión estratégica o una cuestión de que se decidiera en una reunión de militantes que había que tender puentes con otras organizaciones, sino que él lo llevaba a la práctica en cada encuentro, en cada conversación, en cada debate, ¿no? Yo creo que eso era una virtud sensacional, ¿no?
Sí, bueno, yo añadiría, bueno, yo le conocí como estudioso de la movilización social de por entonces, y yo creo que él tenía, por un lado, una versatilidad en ese sentido. No era persona de carné o de partido, aunque luego estuviera implicado en EDENAT, Ecologistas en Acción, la Comisión Anti-OTAN, etcétera, ¿no? Pero fue un poco pionero en esa idea de altermundismo, antiglobalización, que luego cuadraría a finales de los 90 o principios del 2000, ¿no? Hay que recordar, o quiero mencionar, que en los 80, pasada ya la transición, se produjo un boom de especialización de movimientos sociales, de nuevos movimientos sociales, aún habiendo un movimiento sindical muy fuerte por el tema de la reconversión, o un movimiento estudiantil también muy fuerte, ¿no? Pero aparecía la ecología, el pacifismo, como una especie de superada la transición y los problemas propios y tal, pues que había como podíamos solidarizarnos, mirar al exterior, la entrada a Europa en el 86, etcétera, ¿no? Pero él, dentro de esa especialización, que obviamente pues la ecología con el tema nuclear, o el pacifismo con el tema de Mururoa, o el referéndum anti-OTAN, todo eso, él sí veía esa transversalidad que el libro, en el fondo, nos mostró a todos, ¿no? Él no solamente se podía pensar en ecología, en pacifismo y tal, sino que también había un modo de vida que iba implícito en eso, y una creación de solidaridades, de cooperativismos, de bueno, abierto, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que Fernández Durán fue pionero en ese sentido, en esa versatilidad, digamos, militante, ¿no? Aparte de toda su obra teórica, que también podemos hablar, sus escritos.
Bueno, y es el momento en el que se escribe el libro, es un momento de reflujo, ¿no?, en el que todo el proceso político intenso que había habido en la transición ya se ha cristalizado en un nuevo régimen del 78, ¿no? Y el único caso de movilización, digamos, masiva o gran movilización que se menciona en el libro en España es el caso de la movilización anti-OTAN, que poco después, con el referéndum y tal, fue un poco un poco fallido, ¿no? Un poco traicionero. Pero al mismo tiempo sí que ese movimiento autónomo, esa política a pequeña escala, empiezan a surgir también otros movimientos como la ocupación, que acabaría cogiendo fuerza y el que se van viendo cosas. Un poco sería, ¿qué recordáis de esta época o cómo os ponéis en situación en ese momento?
Bueno, yo participé en el movimiento Antiotan, de hecho fue allí donde conocí a Ramón, y la verdad que aquello era realmente difícil, ¿no? Había también una persona importante que militaba en el MC, Carlos, es que no me acuerdo ahora mismo, Carlos Otamendi, que también fue una figura bastante importante en aquel momento, como elemento aglutinador. Yo creo que trabajaban bastante juntos Ramón y él. Entonces, ahí había mucho follón porque estaba el sector prosoviético, entonces había que decir que no a la OTAN, pero sin tocar al pacto de Varsovia, porque si no se rompía la unidad. Y luego, por otro lado, recuerdo pues que había una efervescencia social bastante grande, porque había comités anti-OTAN en todos los barrios, íbamos a las reuniones de coordinación todas las semanas, ¿no? Y con bastante actividad, no solamente a nivel general, sino también en los barrios, ¿no? Y las marchas a Torrejón y demás. Yo creo que fue un movimiento muy importante y que este, como todo lo que pasa, todos los movimientos, pues nunca es en balde, ¿no? Porque siempre dejan un aprendizaje y un pozo que de alguna forma se recupera en lo siguiente, ¿no? Que se crea, ¿no? O se recrea.
Yo recuerdo, bueno, en el mismo año en el que se publica el libro es la primera ocupación que hay en Madrid de una casa ocupada con lo que venía con el movimiento autónomo. Había habido ocupaciones anteriores en los 70 por las asociaciones de vecinos, ateneos libertarios, pero la primera casa ocupada que se denomina como tal y que está vinculada al movimiento fue en Paro 83 y fue en el año 85 también, el mismo del libro. Yo me incorporé muy poquito después al movimiento autónomo y al movimiento Ocupa. Y claro, era un movimiento muy minoritario, muy antisocial también, en el sentido de que había una ruptura con la generación de nuestros padres, también con las militancias clásicas. Había cierta sensación de que nosotros entrábamos por una puerta y estaba saliendo la derrota de la OTAN por la ventana prácticamente, ¿no? Y había una crítica muy, muy feroz también a lo que había supuesto pues los partidos de extrema izquierda, ¿no? Una crítica más de forma que de fondo, ¿no? Porque afortunadamente pues existía gente como Carlos, como Ramón y como Carlos que señalaba a Ana, Carlos también dio otros que había entendido pues esa sinergia de encuentro que era un movimiento que cuando yo empecé a habitar las casas ocupadas y el movimiento autónomo no conocíamos a nadie que viniera de las experiencias autónomas que había habido anteriormente, a muy poquita gente, realmente había muy pocos contactos, ¿no? Claro, este libro yo recuerdo ir a comprarlo a la librería como quien estaba comprando pues lo que ha dicho Sejo, ¿no? Un poco la Biblia, la sensación de que había un mundo que queríamos conocer inmediatamente, ¿no? Y que Ramón nos lo estaba poniendo ahí en bandeja y que de hecho fue el principio de una larguísima amistad con Berlín y con Alemania de muchos de nosotros. En el 89 se hizo un viaje a la Hafenstrasse en Hamburgo, que salieron los autobuses de Minuesa, que estaba prácticamente recién ocupada. Luego estuvimos alguna gente en un congreso que hubo de los autónomos en el 95, o sea, fue. Y me acuerdo siempre con Ramón hablar a la vuelta de los viajes, la primera conversación siempre era con Ramón para ver qué se cocía por allí, ¿no? Y claro, el movimiento autónomo, aquel movimiento autónomo era un movimiento de una identidad por construir, ¿no? El feminismo se construía día a día de forma muy precaria y todo era muy agresivo, además. Nosotros éramos muy agresivos porque lo que decía antes, porque había una sensación esa de ruptura. Y había un movimiento en paralelo que fue también importantísimo y que sí que tuvo, yo creo, un poco los dos pies en los dos sitios y en muchísimos más, que fue la insumisión, ¿no? Eso para una generación, pues fue para nosotros, era lo que nos unía además a muchos otros grupos, ¿no? Lo que nos permitía mantener un contacto de esas disidencias no fueran extremadamente rompedoras, precisamente porque había un nexo común de activismos que tenían que ver con que al final te ibas a enfrentar a una petición de cárcel por no hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? Y eso, bueno.
Bueno, sin duda la aparición del libro en el 86 era el pleno auge del movimiento anti-OTAN, una movilización que solo podría tener comparación con la que hubo después 2003-2004 con el tema de la guerra, de ver a toda una sociedad volcada en creatividad, en movilización, etcétera, ¿no? Y bueno, por un 2 o 2.5%, pues triunfó el sí, que no podía ser de otra manera, que la OTAN es como el euro y Europa, que se entra pero no se sale, a ver si, y ya estábamos. Pero bueno, quizá por ingenuos, pero en todo caso hubo una lucha ahí muy importante. En cuanto a la conexión con el movimiento autónomo, pues ciertamente yo me acuerdo la primera charla de una squatter que llamaban, que venía, y una cracker que venía de Holanda y Alemania en el año 82 en la Facultad de Ciencias Políticas. Aparecían, eran como marcianos, todo el mundo fascinado, como marcianas en este caso, todo el mundo fascinado, y bueno, contaban un mundo que nos parecía lejano, ¿no? Aquí todavía habíamos salido del pasotismo, del quemazo este, del caballo, como ha dicho Sejo también, en principio de los 80, el 23F, todo eso. Y entonces aparecía ahí una etapa de movilización que fue la de la OTAN, muy a la par también en cuanto a radicalidad con las movilizaciones estudiantiles del 86-87, tampoco hay que olvidarlas, ¿eh? El 23 de enero del 87 la famosa manifestación de John Manteca, para recordarla, ¿eh? Obviamente hay mucho más contenido, todo eso estaba ahí en paralelo, ¿no? Había una sensación de que queríamos quizá salirnos de la mentalidad local hispánica, ¿no? Y estar más al día, recuperar quizá el tiempo perdido que habían tenido, en cambio, que sí habían aprovechado otros movimientos antinucleares en Francia o el movimiento Ocupa en Holanda, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, el libro, pues claro, fue muy oportuno en ese sentido y se añadió a esa ola autónoma contestataria de los inicios que ha mencionado Jacobo del movimiento Ocupa en Madrid o movimiento autónomo.
Bueno, pues ahora otra pequeña pausa de la canción sobre la ocupación en Berlín a la ocupación en Madrid con Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, precisamente de la calle Amparo a Argumosa y en adelante.
Estamos
es, como estamos hablando antes, de todo el tender puentes y de los aprendizajes, un poco, aunque sea un salto un poco grande, también un poco la idea era cómo este libro describe un proceso sociohistórico amplio desde los años 60 con el movimiento estudiantil, cómo se va ramificando, los años duros de represión de los años 70, luego alguna institucionalización, el movimiento feminista, de proyectos de salud, los de ocupación y un poco con todo lo positivo que tiene y con toda la negativa que tiene también de desactivación y de a la larga. Eso, la mayoría de colectivos en Berlín acaban legalizándose y los que no se legalizan acaban con una represión muy, muy dura, ¿no? Y luego también, por otro lado, la lista alternativa de Berlín y los verdes que surgen un poco de la necesidad de llevar este movimiento informal y una desafección política que recuerda mucho al proceso este 15M. Y bueno, Ana contaba en la introducción a este libro un poco de ese paso, ¿no? A través del caso del feminismo y de Ganemos Feminismo. Sí,
sí, bueno, yo leyendo el libro, ¿no? Y recordando un poco así algunas conversaciones, sí que encuentro algunos paralelismos, salvando las diferencias históricas, ¿no? Entre un momento y otro, con lo que ha ocurrido o está ocurriendo ahora en Madrid, ¿no? En ese asalto institucional, ¿no? O sea, como en un momento determinado, hace un año, empezábamos a reunirnos pues cuatro gatos en la tabacalera para intentar poner en marcha un movimiento municipalista, y cómo esto, a raíz de el éxito que tiene Podemos en las elecciones europeas, pues se reactiva bastante y al final empieza a cuajar y empieza a tomar forma para presentarse a las elecciones, ¿no? Y sobre todo porque se produce ese mestizaje del que hablábamos antes, una participación, yo creo que, como yo no recuerdo en esta ciudad, tanto a nivel sectorial como a nivel también territorial, yo creo que es el elemento quizá más importante, el de participación. Desde el movimiento feminista ha sido, desde luego, una experiencia muy, muy bonita, de las más bonitas que yo he vivido, de cómo hemos conseguido, aun respetando nuestras diferencias, ¿no?, respecto al feminismo, cómo hemos sabido ver cuáles eran las cuestiones más importantes y cómo se ha conseguido también llegar al resto de la gente que participaba, que también lo ha cogido, ¿no? O sea, si tú miras el programa de lo que es ahora Madrid, es un programa realmente feminista, ¿no? Y eso ha sido porque se ha estado trabajando en todas las comisiones y porque además la gente en general ha sido receptiva con estas aportaciones que hacíamos, ¿no? Entonces, yo creo que realmente en este proceso sí que ha habido, se han empezado a practicar nuevas formas de hacer política. No en todos los casos, sino al 100%, porque no todo ha sido estupendo, lógicamente. Pero yo creo que ha sido una experiencia colectiva muy, muy, muy importante. Y creo que tiene unas características muy similares a las que tuvo la lista alternativa de Berlín, y también unos problemas muy similares, ¿no?, a los que tuvo en aquel momento la lista alternativa, ¿no? Luego no sé si eso desarrollamos más para que hablen también los compañeros.
Sí, estoy un poco de acuerdo con Ana, ¿no? Es curioso cómo algunos de los debates que se daban en la lista alternativa y luego en el Congreso de los Verdes en el 83 son muy similares a los debates que se dan en relación con Ahora Madrid o con Podemos, ¿no? A mí lo que más me interesa lo que más me afecta de la pregunta que has hecho es que Nosotros, para la gente que empezamos a ocupar y que teníamos como referentes pues el libro de Ramón, otras lecturas, otras cosas que ocurrían a finales de los años 80, principios de los 90, había una voluntad muy fuerte de lo que se conoció luego del vivir insumiso, ¿no? De vivir en comunidad e intentar plantear una cotidianidad diferente alrededor de esa experiencia, ¿no? Que no era, yo creo, ni mejor ni peor que otras, ¿eh? Pero que, bueno, que fue una experiencia que durante muchos años intentamos mantener y trabajar, y hubo un montón de ocupas. Primero fue Amparo, luego Ronda Atocha, luego fueron otras, luego Arregui Arueg, Minuesa, los laboratorios. Y de esa experiencia, de esa voluntad de vivir colectivamente, pues yo tengo una sensación compartida por muchos compañeros de que perdimos, o sea, fuimos derrotados. Intentamos mantener una experiencia no solo de centro social y de forma de hacer política, pero también una experiencia de construir una comunidad. Eso en Berlín, a pesar de todas las derrotas, se mantiene, ¿no? Han conseguido el movimiento, sigue habiendo más de un centenar de casas, ex casas ocupadas, que se llaman ahora casas proyecto, en el que hay pues de todo, hay cines, cooperativas de trabajo, gente ha podido tener hijos en esa vida en comunidad y tal. Eso es algo que yo creo que muy pocas veces se valora, ¿no? Porque sí que se legalizaron casas, pero hay que recordar que el lema en Berlín era "el precio lo ponéis vosotros", que yo creo que era un lema bastante apropiado para dirigirse a la administración. Yo recuerdo en el 94 que estuve en el desalojo de un parque ocupado en Berlín, en la Kreuziger Straße, en el que se negociaba en una lavandería la policía, el ayuntamiento y los ocupas. Y los ocupas cada mañana llegaban ahí, ponían encima de la mesa un papel que ponía "el precio lo ponéis vosotros. ¿Queréis que haya manifestaciones muy numerosas? ¿Queréis que haya disturbios? ¿O queréis desalojarlo? ¿O cómo hacemos esto?". Y esa fue la estrategia que se llevó de negociación en Berlín después del desalojo en la Mainzer Straße, que fue una calle que tardaron 3 días y que luego el movimiento, la escena, sacó la siguiente conclusión: hemos puesto todo lo posible para evitar de forma violenta un desalojo y el Estado es más poderoso, o sea que solo nos queda la negociación. Yo creo que eso, ahora que se habla de representatividad, de institucionalidad, que a mí me parece muy interesante, me parece apasionante, me parece que estamos viviendo un momento increíble y que hay muchos tipos de institucionalidad. Está la institucionalidad de la representación, la institucionalidad de la participación en los barrios, en las AMPAs, en muchas cosas, pero que aquí en Madrid, en el Estado, ese otro lugar, esa forma de habitar el mundo, marginal si quieres, pero de una forma distinta de entender el aquí y ahora, pues sí que fue derrotado, ¿no? Y de alguna forma en Berlín, a pesar de esto, y muchas veces se nos olvida, pues se mantiene, ¿no? Esa escena tan diferente, es así, tan diferente a la nuestra, a nuestra sociedad, pues se mantiene.
Sí, bueno, yo creo que los contextos de Berlín y Madrid, o el caso del Estado español, las ciudades, la movilización, etcétera, el tema del Partido Verde, por ejemplo, bueno, pues los contextos muy distintos. Para empezar, Berlín, además, en ese momento era una ciudad desgarrada por un muro, ¿no? Un gran reto urbanístico. Y hoy en día Berlín, pues, es la ciudad referente a nivel, aunque sea de postal, del movimiento ocupa, y a la vez es la capital del imperio también, ¿no? Prácticamente en la zona del muro, pues, están los grandes edificios de las grandes corporaciones, ¿no? ¿Cómo combinar eso? Pues al final es un poco también la historia de siempre. En el caso alemán no había un partido comunista porque por ley estaba prohibido, igual que el partido nazi. Aparece un partido verde. Bueno, ahí tuvo un espacio que era imposible en el caso español. En el caso español apareció Izquierda Unida, y todavía gracias, que parecía que ahí incluía los mensajes verde, y todavía gracias. Pero había una sopa de letras de partidos verdes, la mayoría, y lo digo bien claro, montajes ecofascistas, ¿no? Partido Vértice Español, Partido Ecologista Español. ¿Sabes dónde tenía la sede el Partido Ecologista Español? En la misma sede que Alianza Popular, en un piso dentro de Alianza Popular. O sea, todo eso hacía imposible que el espacio verde tuviera espacio, ¿no? Y en cambio sí nos quedábamos fascinados, en cierto modo, de esa capacidad de entrar en las instituciones electoralmente. Claro, y aquí está pues el debate de siempre, que lo teníamos entonces, que se ha dado en el momento Ocupa y que se está dando ahora en Chiripas, en Grecia, en Tsipras, el tema de los fundamentalistas, los fundis, los realistas y quizá los utópicos, luego podríamos añadir los oportunistas, los infiltrados y los zumbaos. Entonces es difícil en ese sentido construir alternativas cuando se ablanda un movimiento, cuando va consiguiendo éxitos parciales, cuando va negociando, entrando las instituciones. Eso suele ir en paralelo a una opinión pública favorable, además de ablandarse el movimiento. Y todo lo que sea opiniones públicas favorables augura cambio social. No de la entidad o del nivel que aspirarían quizá los que se partieron el brazo, los codos primero, pero siempre deja un pozo, ¿no? Y parece que es el camino natural entre la no institucionalización o antisistema a participar en el sistema y a cambiar el sistema de tal manera que los antisistemas ya son otros. Ese es el cambio social. Y bueno, eran contextos distintos. Sí es verdad que ahora pues el 15M, en cierto modo, muy retardado, de otra forma, con elementos quizá centrales, no tan centrados en la ecología, pero sí en la participación, etcétera. Bueno, pues hay una cierta relación de lo que pudo acontecer en ese momento en la RDA.
Bueno, pues seguimos con este paralelismo, ¿no? Y viendo esos problemas similares que parece que había. ¿Cuál es qué es lo que crees que une y qué crees que se puede aprender de?
Bueno, yo creo que este asalto institucional es fundamentalmente una herramienta que tiene que servir para el desarrollo de los movimientos sociales. Es decir, esto no tiene mayor recorrido si no se sigue generando movimientos y los movimientos sociales no aprovechamos esta ocasión, ya no a la contra, sino un poco favoreciéndonos ese desarrollo, ¿no? Entonces, está el riesgo de que estos movimientos sociales se vacíen o se vacíen demasiado en esta apuesta institucional. También una profesionalización, ¿no? excesiva, ¿no? De las personas que empiezan a participar en la institución, porque la institución es algo que al final te devora, ¿no? O sea, entras en su tela de araña y estás como encorsetada, ¿no? A la hora de poder actuar. Y yo creo que este es uno de los peligros fundamentales que hay que correr. Y el antídoto para mí fundamental es seguir generando el movimiento para criticar la acción institucional, para reforzarla cuando haya que reforzarla y también para utilizarla como instrumentos de cambio.
A mí hace poco leía en, bueno, lo pongo en el último libro que escribí, la noticia, la crónica del diario El País sobre el Congreso de los Verdes en el 83, ¿no? Y entonces contaban cómo pues habían tenido un exitazo tremendo y que Petra Kelly, que era una de las dirigentes de los Verdes, como pues estaba arrasando en la opinión pública alemana porque se iba al Parlamento en vaqueros y camiseta, ¿no? Y ponía el corresponsal como de repente habían fallado en una cosa que les había dejado muy maltrechos, que era su aparición en televisión, que habían ido a un programa de televisión y que los tertulianos del momento pues los habían dejado en evidencia, en el sentido, me imagino, o yo interpreté así, de que pues probablemente no se lo hubieran preparado o habían menospreciado el poder de la televisión, pero que eso había generado.
Eso no pasa hoy, ¿no?
Entonces, claro, digo, qué curioso, hoy se ha invertido eso, ¿no? Algo ha aprendido la izquierda, o no, o vivimos en una situación tan horrible en la que la televisión condiciona tanto que ya todos vivimos un poco como en el show de Truman, ¿no? Pero en cualquiera de las dos posibilidades, Lo que es evidente es que hubo, había cosas parecidas, como comentaba Ramón, lo de los fundis y los realos, y por la crónica esta que yo leía, pues había cosas que evidentemente han cambiado, ¿no? Se entendió que hay nuevos elementos que para desembarcar en las instituciones de la representación, pues son necesarios, ¿no? Uno es tener capacidad de comunicar, de emocionar, de que un público no habituado a nuestros mensajes pues te entienda, ¿no? Yo esto con las presentaciones de los libros lo he visto mucho, ¿no? Ha llegado la política a sitios donde antes no llegaban los movimientos sociales, donde antes ni siquiera se les entendía. Incluso a sitios donde el 15M pasó desapercibido, que es algo que ha ocurrido en muy pocos sitios, que es la grandeza del 15M, que fue una explosión que recorrió la Puerta del Sol, pero también la Plaza Mayor de Torrelavega o de Ávila o de un montón de lugares, ¿no? Pues Podemos articuló un mecanismo que todavía extendió todavía más esa sensación, ¿no? De que la gente se sentía de alguna forma representada en lo que tiene que ver con lo institucional. A mí lo que me da un poco de miedo siempre en estas cosas, bueno, siempre no, porque es la primera vez que lo vivimos en un momento así, pero lo que me da miedo es que estemos todos tan volcados en eso. Eso me produce muchísimo miedo, porque muchas veces decimos, no, es que los movimientos sociales se vacían, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que muchos movimientos sociales solo piensan en eso. Entonces, claro, yo creo que este momento hay que ir, hay que acompañarlo y que es muy importante lo institucional por abajo, como decía antes, y que estamos perdiendo o se está desaprovechando una oportunidad para fortalecer precisamente lo institucional por abajo, ¿no? Y ya termino con una cosa que me ocurrió en Caracas, precisamente en un barrio de, que se llama La Vega, que visité un proyecto autónomo, que se consideraban autónomos y que realmente lo era, que se llama Las Casitas, ¿no? Y ellos decían, lo mejor, y ellos existían antes del chavismo y de tal, ¿no? Llevaban, de hecho, muchos años con en una situación tremendamente complicada, con mucha represión, con detenidos desaparecidos, una zona muy jodida, además de un barrio con mucha balacera, con muchos tiros y tal. Decía, lo mejor para nosotros de la Revolución Bolivariana no es tanto lo que hace, que está muy bien, sino como lo que deja hacer. Y creo que los movimientos sociales tienen... No se deben de olvidar de esa perspectiva. No es que ahora Madrid o quien sea nos vaya a arreglar la vida a todos los ciudadanos, sino que los movimientos sociales tendrán que aprovechar la oportunidad que se ha generado desde lo institucional por arriba. Y mi temor es ese, que todos estemos pensando tanto en cómo tiene que ser lo institucional por arriba, que al final si hay una derrota, si hay cualquier ruptura, no hayamos fortalecido pues un poco lo que es la institucionalidad por abajo, que al fin y al cabo es la que construye una hegemonía en lo social y en lo cotidiano tremendamente potente.
Bueno, la enseñanza de lo que ocurrió en Alemania con el fenómeno de los verdes o lo que está ocurriendo aquí con el 15M y el paso a la política, bueno, hay elementos comunes. Hay una necesidad de nuevos estilos, de nuevas formas de participación. En el caso alemán había en ese momento unas circunstancias muy concretas y en el caso español pues lo que tenemos es una crisis con el añadido de crisis de credibilidad a las instituciones. Pues parece que es el momento de recobrar una dinámica de participación en la ciudadanía, de búsqueda de cercanía en las instituciones, que había desaparecido por auténtico secuestro, enajenación o venta de lo público, de lo común, de lo institucional. En Madrid llevamos 25 años más. Así, sin más, de no ilusión, por así decir, de dar la sensación de que no se gobierna por la mayoría, para la mayoría. Y eso pues produjo abstención, dinámicas de impotencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues yo creo que algo más importante incluso que lo que ocurrió en ese caso en los 80, en el caso de Alemania, y yo creo que más importante aún, aquí estamos teniendo una segunda transición. Ya sé que ese término se ha dicho en muchos foros y con distinta intención, ¿eh? Pero el caso municipal, pues yo no recordaba eso desde el año 79, las primeras elecciones municipales, una dinámica de participación, de ilusión y de vuelta al apego a las instituciones, apego perdido. pues yo creo que ahora es cuando veremos si realmente existe la alternancia política, si esto es una democracia, si hay capacidad de asimilar, que si tocan 20 años de pasar a la oposición a otros, pues tendrán que aceptarlo. Eso veremos si es posible. Ese es el gran encanto del sistema democrático y quien lo va a poner a prueba es precisamente la ciudadanía. Es quien hará el auténtico estrés de prueba de estrés de la democracia.
Mucho me temo que no nos dejarán. O sea, que fíjate que es que no han empezado todavía
ya.
A atacar, a sacar supongo los tanques que nos van a sacar raudos y veloces.
Por eso es importante ponerse las pilas por abajo.
Claro, efectivamente.
Porque mira, el Partido Verde se fue a la mierda muy rápidamente y en Alemania hubo otra experiencia. El Partido Pirata sacó un 21% en unas elecciones y ahora está desaparecido. Y aunque no es comparable y sus orígenes eran muy diferentes y su genealogía era... complicada, pero los movimientos sociales en Alemania, con el tema del Castor, por ejemplo, del transporte de residuos nucleares, creo que muestran un músculo muy difícil de ver en otras latitudes, en otras geografías. El tejido asociativo, por ejemplo, de investigación de crímenes de odio que hay en Alemania es impresionante. No es comparable con ninguna de las posibilidades que exista en España y estamos viviendo un momento de conciencia política como yo no había vivido en mi etapa de politización, que ya alcanza bastantes años, desgraciadamente, bueno, o por fortuna, o lo que sea, vamos. Pero lo que quiero decir, en Alemania es verdad que los verdes fracasaron, la lista alternativa fracasó. Ahora tenemos un movimiento social que colaboró en su momento con la Revolución Sandinista, que colaboró en su momento con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que tiene proyectos en África, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que igual deberíamos pensar en la posibilidad que apuntaban Ramón y Ana. Y es que el cambio tenga unos límites o unos enemigos tan poderosos que no te permitan alcanzar los cielos o el cielo, como está ocurriendo en Grecia, ¿no? Y en cambio dejemos la tierra bastante yerma de la productividad en un momento tan interesante, tan apasionante, en el que mucha parte de la sociedad visualiza diagnósticos que nosotros llevábamos años apuntando.
Y luego, bueno, yo quería añadir también a lo que tú decías, que no solamente es que nos vamos a encontrar al enemigo de frente, que es lo que podríamos esperar, sino cómo gestionamos desde dentro esas diferencias, porque a mí me parece que estamos en un momento en el que es muy necesario poner en marcha, experimentar mucho socialmente, ¿no? Y dar la posibilidad de tener esas experiencias, ¿no? Esos laboratorios sociales, de forma que no sean incompatibles y permitirnos también equivocarnos, ¿no?, a la hora de hacerlo. Entonces, ¿cómo gestionar eso desde los propios movimientos para que no se aproveche por parte de, ¿no?, ¿no?, de el enemigo para sí, tirarlo abajo?
Totalmente. O sea, tener la capacidad de cuidarnos también en estos debates y en las diferencias, que es algo que ahora mismo es como muy complicado y que genera una ruptura tremendamente dolorosa y muy habitual, además de las peores síntomas de la izquierda y que ya están repetidas, vividas, reiteradas, que son muy fáciles porque generan identidades muy fuertes en un principio, pero que terminan en derivas de agotamiento, de salidas, ¿no?, de escapes, de fugas. Habrá que ver si ahora no se consigue asaltar el cielo. habrá que ver qué hace la siguiente generación de gente joven que ya no está tan, que no ha vivido este momento de explosión política, porque esto
el infierno, entonces.
Exactamente, podría ser. El contexto de la heroína en España no fue muy diferente que cuando se ha hablado del desencanto. Fue una sensación muy parecida. Ahora hablaba Ramón de las primeras elecciones municipales. Hubo 100.000 personas compraban la revista Libertaria Ajo Blanco. No sé cuántas mil fueron a las jornadas libertarias de Barcelona. Es decir, se vivió. La CNT hizo en Montjuïc un meeting con 200.000 personas. En la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, 30.000. Había tenidos libertarios que se nos olvida un poco la perspectiva de lo ya vivido y de repente estamos en una especie de carrera de emociones con muchos codazos que pueden dejar, pues, oye, las costillas muy heridas y ya termino que me enrollo mucho, pero siempre he rechazado esto de que la generación de la transición pues se acomodó y se quedó en su casa viendo la tele. No, no, hubo mucha generación de la transición que se fue de las organizaciones de izquierda y de las organizaciones del cambio absolutamente aterrorizada de las luchas internas. Y esto debería hacernos reflexionar para no caer en lo que decía Ana, para tener ese cuidado.
En el capítulo final de Perspectivas Futuras en el libro de sobre Berlín, que lo estaba leyendo esta tarde justo antes de venir, otra vez son frases que si las sacas de contexto podía ser perfectamente de ayer. Como una vez aparece la lista alternativa, el Estado se repliega, tanto los partidos grandes como la no posibilidad de pactar con ellos, etcétera, tanto desde las propias bases de los movimientos sociales como los partidos que demuestran que responden a otros intereses diferentes. Y al mismo tiempo, como la política del palo y la zanahoria que decía antes en un primer momento, directamente se queda en los palos y los tanques, y cómo se sustituye esa cara blanda por pretendidamente neutral en el estado de bienestar, y una vez desaparece se queda en la nada, ¿no? Y esa desactivación es un peligro que al final sí que está ahí. Pero también, y la diferencia con el estado de bienestar alemán, que leía también esta tarde una crónica de Miguel Martínez sobre la ocupación, y salía un testimonio de una ocupa, y hablaba de cómo en un primer momento de más actividad liberada para la política precisamente reposaba en unas buenas prestaciones sociales que les permitían dedicar tiempo a la política. También, una vez desaparece eso, mucha gente deja de participar activamente en los proyectos. Y sí, a mí realmente me parece, estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo ahora, que es como esa ilusión que no sabes hasta qué punto te fía, ¿no?
Hombre, sobre esto yo tampoco quiero aquí. Pero claro, hubo una suerte para el movimiento autónomo en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, y es que podías dedicar tu tiempo a los lugares más creativos imaginables. Podías dedicarlo a la pintura, a la arquitectura, a la escultura. O sea, Berlín era un crisol artístico alrededor de la escena autónoma y de las casas ocupadas. Holanda también. Y también el movimiento ecologista y el movimiento pacifista, ¿no? Y eso tenía que ver con la existencia de un estado de bienestar que te permitía dedicarte a ello. A mí me parece estupendo, ¿no? De hecho, espero que la renta básica sea una reivindicación que realmente se mueva, se exija para que la posibilidad de vivir dignamente sea cierta, sea real, sea tangible, sea cotidiana, ¿no? Pero evidentemente no se podría explicar este movimiento sin eso. No sé si tanto su declive tuvo que ver con cierta desaparición del estado de bienestar, pero desde luego que sí que fue importante, claro.
Bueno, los nuevos movimientos sociales acostumbran a emerger en momentos de bienestar, por así decir. Porque igual que en la transición, el movimiento obrero, los movimientos políticos iban más a traer la democracia como elemento común en que todos convergían. Luego el problema era qué modelo de democracia o cómo acabó, pero en ese proceso abierto, el boom de los movimientos sociales de los 80 es solidaridad con otros países, con Nicaragua, con lo otro. ¿Por qué? Porque das por entendido que aquí tienen los problemas básicos más o menos resueltos, que tampoco era así, pero bueno. Claro, ahora lo que tenemos ahora es la paradoja de un nuevo movimiento social que se preocupa por cosas nuevas, pero cosas nuevas que es desenmascarar la realidad de unas cosas que nos están pasando y que no habíamos señalado, detectado o reaccionado en común. Y ese ha sido el momento interesante de esto, ¿no? O sea, que el 15M nace en un contexto de crisis, o anunciando que viene una crisis, que tampoco estaba tan crisis en el 2011, pero anunciando lo que ya anunciaba Ramón Fernández Durán en la en el desorden global está la explosión del desorden, etcétera, ¿no? Que parecía, cuando leías eso, dices, pero qué alarmista, qué tal. Bueno, pues tenía un punto de visionario. No sabíamos en qué momento y en qué condiciones se detectaría, o la sociedad, o el activismo, o el conflicto iba a detectar eso, ¿no? Y no olvidemos ahora que, aunque estemos en crisis y mirándonos al ombligo, pues que hay una crisis europea y una crisis ecológica de la cual ya casi ni se habla. Ya será por descontado.
Bueno, se habla del calor.
¿Eh? Se habla del calor. Pero eso es la única cosa que no tiene la culpa al gobierno. Entonces, me refiero a que ahora hay preocupaciones o cosas que tendrían que estar en el primer punto del orden del día, digamos, de una sociedad sana, y por desgracia no. Estamos aquí otra vez hablando de cómo se reconstruye la participación, cómo logramos que una democracia sea cercana a la gente, porque resulta que tenemos una democracia que se ha ido vaciando, ¿eh? Entonces, a la participación no se puede obligar a nadie, pero no puede haber una democracia sin participación, sin conflicto, etcétera. Decía Ana, pues es que es un laboratorio lo que estamos viviendo de experiencias. Pues sin duda, y así hay que tomarlo por parte de los movimientos sociales. El problema es que cada error de ese laboratorio se amplifica por los sectores adversarios. Mientras que cuando los sectores adversarios antaño se reunían y tal y discutían, nadie nos contaba nada, siempre era una piña. Aquí, a ver cómo logramos los movimientos sociales, las personas implicadas en los movimientos sociales, distinguir cuál es el problema real de las cosas, ¿no? Una discusión de distintos puntos de vista y tal, que luego al día siguiente aparece como una escisión, como un no sé qué, todos R, que, a ver, pues blindarse a eso, ¿no? Y por desgracia yo veo que hay sectores de la sociedad, primero los votantes, y yo diría incluso los militantes, y diría incluso de gente con grandes iniciativas, de no darse cuenta de ese contexto, ¿no? De ir cayendo en esas trampas o de ir cayendo en eso. Y eso, pues, sin duda puede restar fuerza a los movimientos sociales.
Bueno, yo creo, de hecho, que mucha gente que está participando de esta ilusión por el cambio, realmente lo que está buscando es como una vuelta a la casilla de salida, ¿no? O sea, que realmente no se profundiza o no se ve claramente cuáles son las claves que pueden llevarnos a una transformación social. Eso por un lado, pero luego por otro lado también veo que hay como, o sea, que de una forma inconsciente, o sea, creo que inconsciente, también se va caminando un poco atacando a los pilares del propio sistema. Digo inconsciente porque uno no sabe que a lo mejor está caminando en ese sentido, pero de alguna manera también. O sea, es todo como muy contradictorio, y además, siguiendo un poco lo que tú decías, estamos en un momento histórico muy, muy especial, ¿no? Porque además realmente existe una urgencia. O sea, hay cambios que hay que hacer ya si queremos tener una oportunidad de transitar a una sociedad de una forma distinta, de una forma medianamente justa, ¿no? Porque incluso se está poniendo en cuestión nuestra supervivencia como especie, ¿no? Entonces hay cuestiones que son muy difíciles de abordar, porque estamos todas las personas contaminadas, incluso las militantes, de todo lo que ha producido este sistema, ¿no? El consumismo, la negación de la relación con la naturaleza, incluso la negación de los derechos sociales según a qué personas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es difícil. Pero por otro lado, también, digo, no sé, porque tienes que tener esperanza, si no, pues ya te vas a la playa si puedes y ya está, y te olvidas. Pero yo creo que si hace un año hubiéramos imaginado dónde estamos ahora, no lo habríamos creído, ¿no? Cuando ocurrió el 15M, que yo creo que ha sido un poco el detonante de toda esta historia, que tampoco venía de la nada. O sea, el 15M tampoco surge de la nada, ¿no? Sino que a veces las cosas, pues, se van asentando y de repente eclosionan. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que ha habido un aprendizaje colectivo muy importante. Y eso camina también a nuestro favor. Claro, pues tenemos enfrente lo que tenemos enfrente. Y ahí yo creo que hay que tener una gran inteligencia y una gran también generosidad. Y sobre todo, que también lo ha comentado antes Jacobo, la capacidad de empatizar con la sociedad, más desde lo emocional que del diagnóstico o de presentar soluciones racionales. Yo creo que es desde lo emocional desde donde se está realmente acertando y llegando. Tú dices que te enrollas mucho, pero yo también.
Bueno, pues ya estamos casi llegando al final del programa y se han apuntado muchas cosas, tanto sobre el libro como con los aprendizajes, la memoria y todo lo que trae, como de los retos y de la imaginación política y también de forma al principio más manifiesta y luego también acaba de mencionar Ramón, de la propia figura de Ramón Fernández Durán, no solo en este libro más descriptivo, aunque también hace algo de propuesta, ¿no? y de pensamiento futuro, pero también de diagnóstico de la crisis global y de elementos que no se nos tienen que escapar. Y bueno, para ir cerrando, lo único, si queréis decir algo cierre que se nos haya escapado, una ronda.
Bueno, final. Daros las gracias a todas las personas que habéis llevado a cabo todo esto, porque creo que ha sido una iniciativa muy interesante y muy bonita.
Gracias a ti, sobre todo, vamos. Todas las cosas.
También felicitaros porque además se reedita este libro, porque realmente es un libro, yo creo que muy útil, además es un libro que yo creo que siempre conviene tener a mano para recordar lo que un día fue, el movimiento, los movimientos, lo que somos, muchas perspectivas que no hay que perder, ¿no? Y sobre todo también por recordar, yo creo que no es sacar del olvido para nada, porque recordar no tiene necesariamente que ser sacar del olvido, sino tiene que ser un ejercicio casi de gimnasia habitual, ¿no? De costumbres, pues recordar a Ramón Fernández Durán, pues yo desde luego cuando me habéis invitado para participar en el libro, pues absolutamente encantado, claro.
Pues igualmente agradecer a Transversales también esta reedición y que desde luego reedición de culto y que a la vez pues sirve de homenaje a Ramón Fernández Durán en todas sus facetas, como activista, como estudioso del urbanismo, de la economía. Y como persona también, que aunque quizá más tarde que otros que estáis aquí, también tuve ocasión de conocerle. Con lo cual, pues yo creo que todos nos podemos dar la enhorabuena de que en parte esas ideas, esos sueños, esas utopías, hoy en día además, pues las estamos de una manera u otra, desde un sitio u otro, haciendo realidad todos.